En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Data Sports. Data Sports. Bienvenidos una vez más a este episodio de Big Data Sports, que no es cualquiera, sino que es el número 90. Si hay un número perfecto, redondo y representativo del fútbol, Agustín, ese número es este justamente.
Así es, Marce. En Argentina muy asociado al famoso Italia 90, al Diego, a Cani, a penales, bueno, y también a los minutos que usualmente dura ese deporte mundialmente popular que es el fútbol. Y hoy vamos a charlar de una institución que tiene mucho que ver con el fútbol actual, que tal vez no es un referente histórico de esos mega grandes de Europa, pero sí que ha apostado muchísimo a la data, a la tecnología, al marketing, y hoy vamos a estar revisando un poco su historia y su actualidad, ¿no, Marce?
Así es, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo en algo. ¿Vos cómo lo decís? ¿PSG? ¿PSG?
Sí. Usualmente, si lo digo formal, es el Paris Saint-Germain, pero con un francés que no es francés, así que habría que escuchar bien de la fuente, ¿no? ¿Cómo se dice?
Por ejemplo, podemos ver una aproximación casi perfecta o lo más correcta posible de cómo se pronuncia PSG, o como lo digamos, y que es de esta manera.
PSG.
En resumidas cuentas sería una especie de PSG, si vamos muy apegados a lo que es el francés, y creo que va a ser toda una obligación.
Sí, ahí tenemos que adaptarnos a cómo se dice, y un poquito para contar la historia, que ahora vamos a entender que tal vez es un club joven, que ahora vamos a explicarlo, es también darnos cuenta de que a veces en el fútbol moderno no hace falta ser una institución centenaria para poder ser parte de una historia atractiva del fútbol mundial, que obviamente que a veces influido por jefes o dueños de distintos lugares del mundo, ponen en el mapa equipos que tal vez no tenían una historia muy rica, como ha pasado en Inglaterra con el Chelsea, o como ha sido el revival del Manchester City. Pero hoy, bueno, vamos a hablar del equipo de la capital de Francia, que tiene mucha tela para cortar también con todo lo que es la innovación, ¿no, Marce?
Absolutamente, y de juventud hablamos, es un club fundado el 12 de agosto de 1970, con lo cual acaba de cumplir 50 años. Para la vida de los clubes de fútbol es una institución absolutamente joven. Sabemos también que desde el año 2011 el Qatar Investment Authority, que es el Fondo Soberano de Inversión de Qatar, ha tomado el control total del club, con un dueño que está entre las 100 personas más ricas del planeta y que además es propietario, entre otras cosas, de la cadena televisiva beIN Sports. Y me parece que a partir de los millones, a partir de las inversiones, hay que comenzar a entender algo, que es el perfil que los dueños del club quieren darle justamente al Paris Saint-Germain. Que sea un club totalmente involucrado en lo que es la vida de París, la referencia total, a lo mejor junto con Roland Garros, de lo que es París, pero al mismo tiempo percibirse como un club que forma parte de la cultura global, del mundo de la moda, del freestyle, de los esports, de la tecnología y el fútbol, como lo conocemos, como una faceta más, ¿no?
Tal cual, porque en estos 50 años de historia, si bien el equipo de la capital de Francia tiene 9 títulos en su haber, lo cual no está nada despreciable, ya que está de cerca del máximo ganador, que es el Saint-Étienne, también el Olympique de Marsella con 9, bueno, el Mónaco con 8, pero de sus 50 temporadas, 46 las pasó en la Ligue 1, o sea, es un equipo de primera, referente, y en lo particular, Marce, iba a tener un recuerdo de mi infancia, que era, yo era muy fan de Raí, aquel número 10 brasilero que brilló en el Paris Saint-Germain, que realmente era una cosa de locos, y después durante un tiempo el equipo pasó sin pena ni gloria, hasta que en 2011, como decías vos, con sus nuevos dueños, dio un vuelco bastante grande en los objetivos, más que nada, ¿no? En esa misión de poder ser un faro en el ADN parisino, tanto en la parte deportiva, como todo lo que vos contabas.
Sí, y para eso vamos a ir con un textual que pertenece a Fabien Alegret, que es el director de marketing del Paris Saint-Germain desde el año 2008. Alegret viene de una compañía de medios, que es Energy, que es la durante mucho tiempo, imagino que todavía también, la principal radio FM de París, de música, y él estuvo dirigiendo lo que era el sello discográfico de esa compañía. Y dice Alegret, desde 2011 el objetivo que Paris Saint-Germain tuvo fue construirse como uno de los mejores clubes del mundo y al mismo nivel construir una marca de estilo de vida global. Desde mi visión de la marca, no solamente se trata de dirigirse a los fanáticos del Paris Saint-Germain en el club de fútbol, sino también de París como ciudad, la cultura y el ADN que tenemos en común. Con lo cual muchas veces cuando se hacen las típicas comparaciones, como pasó últimamente con Atalanta, de la cotización del plantel, de los millones y cómo se hace rendir deportivamente esas inversiones tan fuertes que ha hecho el Paris Saint-Germain, no hay que perder de vista esto, que es el perfil de un club que busca ser más que fútbol, que busca ser un aspiracional de Occidente para China, que busca también tener presencia en Brasil, y donde el fútbol es una de las expresiones a lo mejor más masivas, pero no llega a explicarlo en su totalidad, ¿no?
No, tal cual, es un trampolín, si queremos, el fútbol, donde obviamente se ha hecho han hecho una apuesta muy fuerte. Hoy, según Transfer Market, el equipo de la capital de Francia, de París, no lo quiero decir mal, ¿no? El PSG. Tiene una valoración de 801 millones de euros, un plantel de 31 jugadores, donde 21 son extranjeros, una media edad de 25 años, pero todos estos números no dirían nada si no contamos alguna de esas inversiones, ¿no? O sea, no solamente se ha ido nutriendo de jugadores sudamericanos que se han ido destacando en el pasado, como la Bessi, como Cavani, como el propio Di María, sino que han hecho apuestas grandes, obviamente que ni hablar de Mbappé, que ya era furor en Francia, sino también esa gran compra récord de Neymar, ¿no? Buscando esa majestuosidad, ese ADN de centro, tal vez hasta de faro mundial en el centro de Europa, que bueno, después da lugar a que el club siga creciendo constantemente en otras áreas y que apueste fuertemente a lo cultural también, Marce, porque esto que contabas vos de buscar posicionarse mirando a China, mirando a Brasil y ampliando también horizontes a otros deportes, a eSport, bueno, hoy vamos a charlar un poco de todo eso, ya que es un club que realmente es un pulpo por todo lo que busca alcanzar, y bueno, el fútbol le está dando ahora una sonrisa, ya que recientemente, en estos días de agosto, donde se está jugando el Super 8 en Lisboa, han pasado una prueba de fuego que era como una especie de cruz que venían cargando, ¿no, Marce?
Sí, están en una Champions que es un tanto irregular, aspirando a poder llegar a una definición y a lo mejor si pueden ganar el título y terminar con cierto karma, porque insisto con esto y a lo mejor somos redundantes, hay una idea de que las inversiones en futbolistas se deben traducir en campeonatos, y en realidad cuando el club está buscando esto, en realidad lo que está haciendo es utilizar una plataforma para todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Bueno, vamos a empezar a explicarlo o a seguir explicándolo. Me parece que nos podemos posicionar un buen rato en todo lo que sea las acciones con los fans y todo lo que representa en social media el Paris Saint-Germain. Y yo iría a algo que estoy casi seguro, el Paris Saint-Germain acuerda con sus futbolistas cuando los contrata, y es que ellos mismos sean la primera línea de oferta de contenidos, pero contenidos que son del club. Los futbolistas del Paris Saint-Germain, las figuras del equipo, suelen ser los primeros en recibir las fotos, los videos oficiales de los partidos y los entrenamientos para difundirlos ellos mismos en sus cuentas oficiales. Y acá el club entiende perfectamente, como lo hemos contado en infinidad de episodios de Big Data Sports, que en la primera línea de comunicación están los atletas, en la segunda están los clubes y en tercer lugar están las ligas, Entonces me parece que el club lo que hace es que sus primeros clientes sean los propios jugadores, ¿no?
Totalmente, y esto es un plan estratégico realmente, donde los clubes entienden o están entendiendo que los embajadores número uno son los jugadores, que son un valor realmente de máximo alcance entre las audiencias digitales, sobre todo para las que también tienen que ver con redes asiáticas y específicamente de China con el tamaño del mercado, pero ya entender que los jugadores van a ser la primera línea de fuego, de contenido, es bastante distinto a lo que hacen otros clubes. Esto también lo hemos reflejado en cómo, cómo ha invertido el PSG en esta línea de entender que las redes sociales son globales y hoy sus contenidos uno los puede encontrar en francés, en inglés, en español, en chino, en árabe, en indonesio y en varios idiomas más con cuentas oficiales y actualizadas, ¿no? No cualquier club, Marce, tiene esta variedad de contenidos para todo el mundo.
Sí, además el tipo de contenidos que generan, ¿no? Porque tienen una comunicación que algunos definen como excesivamente comercial, pero en realidad lo que hace el club, más allá de la valoración que puede hacer cada uno sobre lo que nos gusta cuando consumimos contenidos deportivos en redes sociales, en realidad lo que hace el Paris Saint-Germain es ir de la mano con sus patrocinadores en ese tipo de comunicaciones. Por ejemplo, uno de los principales sponsors es Accor, que es la cadena de hoteles. Y por ejemplo, cuando llegó Keylor Navas, hicieron un video para comunicar la llegada del arquero al equipo, y lo que mostraban era cómo era uno de los primeros en registrarse en uno de los hoteles. Es una manera ingeniosa de comunicar lo que el hincha espera, que es una incorporación, un refuerzo, una transferencia, pero al mismo tiempo darle a un sponsor una comunicación creativa y valiosa también para él, ¿no?
Totalmente, y esto lo amplían, y es un club también que se destaca por usar también a los grupos y familias de los jugadores estrellas que tienen. En un caso cercano para nosotros puede ser el de Mauro Icardi, cuando se sumó. Un rol fundamental son las redes sociales de Wanda Nara también, o de Wanda Icardi, mejor dicho, actualizándolo, que son parte también de la vida cotidiana de publicaciones del club. Hay un juego con marcas vinculadas a ropa, a cosméticos. Bueno, es una estrategia que cada vez se mantiene más en el tiempo porque les da resultados, tanto para los fanáticos de todo el mundo, ya que tienen presencia en todos lados, pero también son muy atractivos para sus propios anunciantes. Y también buscan la innovación, ¿no? Han sido también uno de los pioneros en TikTok, una de las plataformas que más ha crecido en el año, ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando hicieron la contratación de Abadou Diallo del Borussia Dortmund, lo presentaron directamente en TikTok como digamos, contenido exclusivo, y luego llegó a otras redes, ¿no? Buscando también hablarle a ciertas audiencias que el club ha ido cosechando alrededor del mundo.
Sí, y lo que tiene también el Paris Saint-Germain es que busca establecer una relación directa con los fanáticos a través de los diferentes clubes de fans que tienen todo el mundo. Es justo decirlo que también esta es una tarea que hace muy bien el Bayern Múnich, donde la red que arman con los clubes de fans está alimentada por los propios clubes, con contenidos exclusivos, con todo aquello que marca diferencia para aquellos fanáticos que son más intensos. Y una de las cuestiones que distinguió mucho al Paris Saint-Germain durante la pandemia y cuando el deporte estaba cancelado, fue, por ejemplo, la realización de fiestas virtuales, donde los fanáticos podían acceder o con algún tipo de membresía o con algún código exclusivo, para poder no solamente juntarse de modo virtual con otros fans del mundo y generar la sensación de encuentro social cuando eso no era posible, sino que al mismo tiempo había acciones directas con los futbolistas y sistemas de recompensas como para darle valor a ese esfuerzo y marcar ese diferencial con algunos fanáticos.
Sí, y ahí también esto se ha ido potenciando con el acuerdo que hicieron con Fanatics, ¿sí? Una de las principales retailers online de productos deportivos de Estados Unidos, un acuerdo por 10 años que va a reportarle 12 millones de euros anuales al club, que puede llegar a 30, pero lo interesante, esto es lo que le ofrece Fanatics también al club, ¿no? Hoy en día hay 45 millones de clientes activos en Europa de Fanatics, distribuidos más que nada en Europa y también en América del Norte y en Asia, y el PSG tiene esta prioridad para poder generar esos contenidos exclusivos, para poder hacer acuerdos con más de los 120 licenciatarios que tiene a nivel global. Bueno, realmente es una forma de trabajar con marcas que obviamente en este caso excluye lo que puede ser Nike por una cuestión de contrato, pero es donde vemos que el equipo piensa en los fanáticos, sobre todo en lo que fue la pandemia, y yo recuerdo algún que otro contenido exclusivo, por ejemplo, de Marco Verratti, un italiano clave en el equipo de primera del París, hablando de pizzas, ¿sí? O sea, de sus orígenes, hablando de con los fanáticos de todo el mundo, de cómo él las prepara, cuáles le gustan, bueno, este tipo de cosas que parecen muy simples o hasta de color, forman parte de esta estrategia de poder llegar cada vez más a esos fanáticos más fieles para poder fidelizarlos y poder armar esta red de fanáticos globales que tantas veces hemos hablado.
Sí, además hacerlo también con la explotación de la marca Paris Saint-Germain, que va más allá del fútbol, y este es el foco que tiene el club durante todo el tiempo. Porque volviendo a este acuerdo con Fanatics, que es una compañía que está entre los principales retailers online y licenciatarios de productos deportivos de Estados Unidos, tiene acuerdos con todas las ligas. Lo que hace desde hace tiempo el Paris Saint-Germain y que ahora profundiza con este acuerdo es ofrecer toda serie de productos licenciados con la marca o bajo la marca Paris Saint-Germain. Actualmente el club tiene licenciados cerca de 5.000 productos en 350 categorías diferentes. Por ejemplo, para dar solamente un ejemplo, tablas de surf que cuestan $750 y que vienen con el logo del Paris Saint-Germain. Lo cual abona la idea de que es un club que conecta con otros temas de interés de las nuevas generaciones que pasan por los deportes extremos o deportes al aire libre, pasa también por la moda, pasa también por los esports, que ese es otro tema que tenemos que tocar obligatoriamente uh-huh. cuando hablamos de este club. Y todo eso implica llegar a otro tipo de audiencia y además pasa a ser una fuente de ingreso fabulosa.
Sí, que esa es una de las cosas que más podemos destacar, ¿no? Que muchas veces el PSG es habitual en las noticias de los medios deportivos más tradicionales por el tema del fair play financiero, porque gastó mucho en fichajes. Ahora, cuando vos ves los números completos de la institución, las fuentes de ingresos que está logrando para equilibrar tal vez las erogaciones de dinero son cada vez más, porque como vos decías, Marce, han apostado, por ejemplo, al mundo de las criptomonedas y en 2018 se aliaron con Socios.com. Que Socios.com es una compañía que también trabaja con Barcelona, con Juventus, en Latinoamérica también está trabajando, bueno, con Independiente y con otros clubes, que básicamente buscan generar este concepto de moneda virtual o de token para que los fanáticos compren y puedan participar de diferentes decisiones, ¿no? Bueno, esta especie de criptomoneda tiene una cotización propia y los fans obviamente la pueden tradear o meter en el mercado. Y realmente es algo que es algo muy novedoso, porque son varios los clubes los que están entendiendo que su propia marca, como es el caso del PSG, con lo que vos contabas recién de ser una empresa que tiene múltiples productos y licencias en todo el mundo, tiene un valor de mercado que con su propia moneda los fans pueden hasta generar ganancias, ¿no? Bueno, es parte un poco de cómo es una visión estratégica muy amplia que no se queda solamente en el fútbol.
Sí, además esto representó una situación novedosa y también para seguir muy, muy de cerca. En ese partido tan alocado que el Paris Saint-Germain le gana al Atalanta sobre la hora, hubo una subida fenomenal de la cotización del token.
Tuvo un pico, Paris, digamos.
Claro, es una criptomoneda llamada Chilis, que es la misma que negocian Barcelona, Juventus, en el futuro Independiente, uh-huh. y bueno, hubo una euforia de oferta en ese momento, en paralelo a lo que estaba produciendo el equipo dentro del campo de juego. Y bueno, ¿para qué sirve ese token? Para que aquellos que sean poseedores puedan intervenir de un modo más directo en algunas tomas de decisiones que tienen los clubes, como, a ver, no los van a poner a participar en lo que sea una decisión estratégica del club, pero sí, por ejemplo, en cómo ¿Algún nombre para ponerle a un vestuario, algún sector especial de la cancha, de una tribuna? Incluso hasta de qué color puede ser una tercera camiseta. Esa toma de decisiones que se puede abrir a la comunidad de fanáticos, hay como una especie de voto de privilegio para aquellos que tengan algunos tokens. Y cuantos más tokens tengas, más posibilidades de intervenir tenés.
Sí.
Porque estas cosas que suelen hacer los clubes, abriendo una votación a internet, la verdad que refiere más al comienzo de los 2000 que a las posibilidades digitales que se plantean en estos momentos.
Sí, y acá hay algunos criterios del marketing muy interesantes que a veces uno da por hecho en estos megaclubes, como puede ser la gamificación o ponerle conceptos del mundo de los juegos a lo que puede ser la fidelización de los fans. Porque acá ni siquiera estamos hablando de socios del club, ¿no? Que es algo más de la vieja escuela. Acá es fans globales que son tan fanáticos que lo quieren demostrar participando de todas las acciones que hacemos, y el club, de una forma muy inteligente, y esto es algo que en Europa se hace muy bien, les da una participación lo más alta posible, como vos decías, Marce, ¿no? Para poder participar de cosas blandas, entre comillas, como puede llegar a ser esto de elegir el nombre o el atuendo de una mascota, o el apodo de alguien de histórico del club, o bautizar la nueva cancha de algún deporte. Aunque parezca hablando, es realmente algo que genera esos lazos y sentido de pertenencia que es muy difícil lograr si nos basamos solamente en los méritos deportivos. Así que estas estrategias, como lo que veníamos contando recién, va sumando cadenas para hacerlo cada vez más extensivo, porque esto nos lleva directamente a otra de las grandes apuestas del club, que son los eSports, que vos, Marce, ahí estuviste investigando y sabés que ha sido uno de los pioneros, ya que en 2016 fue creado el PSG Sports, digamos.
Sí, es la división digital del Paris Saint-Germain, que, digamos, fue creada justamente en ese año. 2016 no parece tan lejano, estamos hablando de 4 años atrás, pero la verdad que el panorama de los eSports, si nos siguen a nosotros o siguen el vínculo de los clubes de fútbol con los eSports, en 2016 era un territorio muy, muy fértil todavía y muy poco explorado, y ahí el Paris Saint-Germain ya estaba con sus divisiones de eSports, que tienen algunas curiosidades, como por ejemplo que ya hayan dejado alguna división, como fue la de Rocket League. Actualmente están presentes en FIFA, League of Legends, Dota 2, en el Brawl Stars también. Hay una particularidad que vincula directamente a cuál es la estrategia global del club, y es que buena parte de los jugadores de los distintos equipos de eSports, en varones y mujeres, son de origen chino, tienen una estructura de contenidos muy fuerte, y tienen un patrocinador exclusivo, aunque no es el único, como Betway, lo cual habla de una dedicación muy fuerte desde la dirección del club. Porque si vos preguntas hoy, bueno, Paris Saint-Germain deportivamente, ¿de qué está compuesto? Y es un club que tiene fútbol masculino, tiene fútbol femenino, atención con esto, tiene fútbol mixto, ¿sí?
Uno de los pocos, ¿no?
Exactamente. Tiene handball masculino, tiene judo mixto en varones y en mujeres, y tiene eSports. Eso es lo que es Paris Saint-Germain como organización deportiva. Pero la idea de tener fútbol mixto machea directamente con una situación cultural de esta época, ¿no?
Sí, y por eso decimos que es un club que está constantemente innovando, y también esto nos apoya la idea de que ya lo hemos nombrado bastante en el episodio de hoy, pero que es ser uno de los primeros que se dio cuenta que hay que mirar a China para que el club pueda tener un crecimiento global sostenido. Y es por eso que uno de los acuerdos que hicieron en su momento fue con el Mailman Group para desarrollar una estrategia en las principales plataformas chinas como son Douyin, Weibo y WeChat, que les diera un valor comercial pero que también los acercase muchos a los fanáticos. ¿Qué hizo este acuerdo que hicieron con el Mailman Group? Desarrolló una estrategia basada en infografías, en videos animados, en buscar a las audiencias más jóvenes que estaban descubriendo el fútbol a través de celebridades locales, y empezaron a trabajar mucho con el formato GIF y con el formato memes para lograr que esta viralización que se hace entre las audiencias jóvenes pueda realmente tener un impacto grande en el número. Bueno, ¿qué fue lo que lograron en 2020 con este acuerdo? un 80% de crecimiento en cuanto a seguidores en los primeros 6 meses del año, y tiene una proyección para poder llegar a ser uno de los clubes con mayor presencia en mayor cantidad de plataformas. Sabemos que en China hay múltiples canales digitales, que los canales occidentales no tienen presencia por un tema de prohibición, o sea, está fuera Facebook, está fuera Twitter, Instagram, YouTube, pero todas las versiones locales, que son realmente muy grandes, es donde está también esa batalla que tantas veces hemos nombrado, y donde el equipo parisino está peleándola muy fuerte y ahí sí, liderando esos rankings.
Sí, además como parte de esa estrategia global que también describís de China, y obviamente habiendo pagado en su momento más de 200 millones de euros por Neymar, el Paris Saint-Germain es un club que muchas de las acciones que las hace en el lugar, ya no solamente a distancia, sino en el lugar, tiene que ver con una secuencia de eventos del club celebrados durante el Carnaval de Brasil. Han hecho algunos blocos en Río de Janeiro, han puesto aviones con los colores del Paris Saint-Germain sobrevolando el cielo de Río de Janeiro, y vos decís, bueno, eso es lógico, porque está Neymar ahí.
Y sí, sumale a Thiago Silva, el capitán, Marquinhos, Thiago Mota
exactamente,
también, una
exactamente,
gran presencia
brasileña. Exactamente, pero no es solamente estar en Brasil, es estar en Brasil en el momento que a los brasileños les importa, que es cuando se celebra el carnaval, ¿no? Entonces esa, digamos, esa sensibilidad o esa visión, no solamente hay que tenerla, sino practicarla y llevarla a cabo.
Sí, sí, por eso te digo que con estas estrategias que uno a veces cree que son demasiado novedosas o modernas, cuando vos vas viendo los logros que van teniendo, porque volviendo a lo que era China, han desarrollado comunidades de más de 70 millones de fans, en los últimos 5 años 3 veces el equipo viajó a hacer la temporada de verano. Bueno, es pensar en ese aspiracional, ¿no? Tanto en China para este impacto cultural que es el fútbol occidental, como bien decía vos, Marce, recién en Brasil, en el momento de máxima felicidad del pueblo brasileño, que es el carnaval de febrero. Bueno, son todas partes que se van formando un rompecabezas que tienen un nombre atrás de todo esto, por lo menos entre lo digital, que es Russell Stepford, que es el encargado o el jefe de la oficina digital del PSG, que bueno, tiene una visión bastante particular, ¿no, Marce?
Sí, yo la resumiría en una idea que es muy fuerte y dice textual, ¿no? Como expuso en algunas presentaciones donde fue speaker Russell Stepford: las marcas buscan contenido más entretenido e intentan encontrar contenido de marca y oportunidades de storytelling de marca. Tenemos activos fantásticos que les permiten acercar sus marcas a la marca Paris Saint-Germain y crear historias brillantes que resuenan con los fanáticos. Es un poco la síntesis de cómo comunicación, deporte, moda, cultura y sobre todo una visión global confluye en una misma estrategia, que ya a modo de cierre, no porque quede al final, sino porque es una historia que todavía está abierta, tiene que ver con el momento en el que Paris Saint-Germain modifica su alianza con Nike. Nike sí es patrocinador del club desde el año 1989. Pero en el año 2018, acá está lo disruptivo, Paris Saint-Germain deja de vestirse con Nike y empieza a vestirse con Jordan, que es la segunda marca de Nike vinculada al básquet. Con este paso, Paris Saint-Germain pasó a ser el primer club de fútbol que tiene indumentaria vinculada con otro deporte, que es el básquet, y a partir de eso empezaron a generar productos alejados tanto del fútbol como del básquet, más de un corte de callejero, de freestyle, donde pueden confluir los otros dos deportes, pero que al mismo tiempo al Paris Saint-Germain, montado en la marca Jordan, le permitió empezar a sumar más fanáticos en Estados Unidos, incluso con apertura de oficinas.
Bueno, en esto de que el Paris Saint-Germain apuesta, Marce, también a ampliar la cantidad de deportes a los cuales apunta, generó un evento en 2019 junto a la Escuela Politécnica de París, llamado Sports Analytics Challenge, donde más de 3.000 analistas de todo el mundo acercaron modelos y métodos de Big Data para poder mejorar no solamente el scouting o la forma de tomar datos de equipos rivales y propios de inferiores del Paris Saint-Germain, sino también cuál podría llegar a ser ese próximo deporte donde el club tenga un equipo profesional. Así que bueno, han apostado a ampliar barreras y el Big Data, que es algo que nos interesa tanto, también forma parte de esta estructura tan impresionante que es el Paris Saint-Germain con toda su ambición deportiva global y de múltiples miradas, ¿no?
Sí, y bueno, para cerrar, vamos a revisar nuevamente si lo estuvimos pronunciando bien, ¿te parece que es?
Dale.
PSG, a ver PSG. ¿Cómo era?
PSG.
Me sale medio brasilero a mí.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, más o menos se entiende y lo que sí hay que decir es que es una sigla muy potente, ¿no? Es una sigla muy, muy lograda, muy lograda.
En el mundo de los negocios se dice que aquellas marcas de tres letras son las que más fácil se recuerdan en la mente de los fanáticos y consumidores de todo el mundo. Así que ahí tiene una gran ventaja, te digo.
Por eso somos BDS nosotros.
Exactamente.
Bien, y para despedirnos, bueno, te voy a llevar a Estados Unidos para el datazo, ¿te parece bien?
Vamos a la tierra de las oportunidades, como dicen, para cerrar este episodio tan expansivo que hemos hecho sobre el PSG.
PSG.
Así es. Morning Consult hizo una encuesta, un relevamiento entre más de 2.200 personas adultos en Estados Unidos entre el 17 y 19 de julio pasado, con una pregunta abierta pero muy interesante, y es, cuando te preguntamos cuál es el deportista preferido de tu liga favorita, ¿qué contestás? Ahí venía la respuesta, ¿no?
Sí.
Los datos son interesantes porque el máximo ganador de todos fue LeBron James. La primera respuesta top of mind que se aparece cuando preguntaba por la NBA y le ganó a todos, con 218 respuestas favorables. Después viene Tom Brady de la NFL con 148. Después está, no en cuanto a cantidad, sino en el más recordado de cada liga, Mike Trout de la MLB con 99 menciones, y después viene Sidney Crosby de NHL con 62. Esos son los cuatro principales deportistas nombrados según cada liga en el momento en que se consultaba a los participantes. Pero acá viene lo interesante, porque a pesar de que LeBron James lideró claramente las respuestas globales, en el momento de preguntar por jugadores de NBA, los consultados respondieron por 77 jugadores activos, que todavía están vigentes. Los de NHL contestaron por 78, los de NFL por 121, y los jugadores de el béisbol fueron 137 deportistas activos. Quiere decir que en el momento de las respuestas, más allá de la popularidad de LeBron, hubo mucha referencia a jugadores que ya están retirados.
Me imaginaba, parecía el nombre de Jordan seguro, ¿no?
Y también, bueno, de no solamente retirados, sino que, bueno, lamentablemente falleció este año Kobe Bryant. Pero la percepción en el resto del deporte tiene que ver menos con la nostalgia y más con los jugadores que están activos.
Yo te iba a responder que iba a ser Ben Roethlisberger, el mariscal de campo de Pittsburgh Steelers, de mi equipo, pero bueno, no apareció en los primeros. Tom Brady sigue llevándose las luces, Marce.
Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo-pago-en-casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.